Soy Alejandra Menábar, soy decano de la Facultad de Diseño de la UDD. Llevo trabajando en la universidad 19 años, así que he tenido el privilegio de ver la evolución prácticamente completa de esta facultad a la cual quiero tanto. Y hoy día la Facultad de Diseño, hoy, es una de las facultades más importantes y prestigiosas que tiene el país. Acabamos de ser acreditados con 7 años y además salimos como la número 2 en el ranking QS y como la número 9 en Latinoamérica, así que estamos súper, súper orgullosos de ese logro. Tenemos más de 800 alumnos entre las sedes de Santiago y Concepción. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí contigo y poder conversar y contar mi experiencia de estos lindos 19 años en la UDD.
Partamos del principio, Ale. ¿Qué año y cómo llegas tú a la Universidad del Desarrollo?
Bueno, igual es una historia bien divertida que tiene algunos matices medio no tan divertidos, digamos, medio tristes, pero llegué el año 2001 a trabajar en la entonces Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, y específicamente entré a trabajar en la Escuela de Arquitectura. Entré como docente, como profesora, hacía clases de dibujo, de taller, y básicamente eso, en varias secciones, así que tomé hartas cosas. ¿Y cómo llegué a la universidad? Llegué, bueno, básicamente porque, bueno, yo soy arquitecto, por eso partí en la Escuela de Arquitectura. Y llegué porque en esos años a mí me habían diagnosticado un tumor cerebral. Y la verdad que estaba justamente en un periodo muy complejo en mi vida personal y estaba haciendo... tuve que renunciar a mis trabajos y estaba básicamente todos los días en la clínica. Y el director de la Escuela de Arquitectura, Oscar Máquene, yo lo conocía de la Universidad Católica porque había sido mi subdirector en el tiempo que yo estudiaba ahí. Y bueno, le dijo a mi marido, que también hacía clases acá, que es de la ALE, que porque yo sé que está pasando un momento difícil, que por qué no hace clases. Y con esa simple conversación entré a trabajar en arquitectura haciendo un poco de clases, lo cual para mí fue un bálsamo en ese año porque fue un año de verdad difícil en términos de salud y personales. Y me entretuvo mucho. Yo la verdad que nunca pensé hacer clases, nunca pensé dedicarme a la docencia. Y bueno, la vida tiene muchas vueltas y de repente caminos que uno no se los imagina siquiera. Y llegué a hacer clases, fue un año muy exitoso, muy entretenido, lo pasé muy bien. Entiendo que además fui una de las mejores docentes del año en ese año en la UDD. Y en paralelo a eso, bueno, y dado el fruto de todo lo que me estaba pasando a mí en términos personales, yo también estaba haciendo un recorrido de lo que quería hacer profesionalmente y estaba en busca de otro trabajo. Y al término de ese año me avisaron que iba a tener una muy buena oportunidad laboral en otro lugar. Y vine a renunciar, y cuando vine a renunciar, resulta que me encuentro con que tenían aquí otros planes para mí, que de verdad que me hicieron ponerme un poco de cabeza y la vida entera dada vuelta, porque al principio como que dije que no, que en realidad les agradecía mucho, pero que ya estaba con muchas ganas en el fondo de tomar este otro desafío, que de hecho lo había tomado, o sea, yo ya había aceptado el otro trabajo. Y finalmente, bueno, regresé a mi casa y después ahí pensando en realmente en qué habría sido y bueno, y además muy aconsejada en ese minuto por mi marido y también por mi papá, que son como las dos personas que siempre han estado al lado mío, me aconsejaron de que llamara al menos para saber qué es lo que querían.
Porque hasta entonces no sabías qué te estaban proponiendo.
No, nada. Y la cosa es que llamé a Oscar Máquene y Oscar me dice, bueno, el decano quiere hablar contigo. Yo al decano la verdad que lo había visto un par de veces solamente, si yo era profesora part-time. Y tuve la reunión con el decano y una de las primeras cosas que me acuerdo que me dice, que esto es divertido, porque me dice, ¿cuántos años tienes? Entonces... Yo tenía 28 años, era súper jovencita. Y bueno, entonces le dije, 28, entonces me dice, ah, es que eres bien joven. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, bueno, no sé, depende para qué. Y ahí me ofrece y me cuenta que estaba en la escuela de diseño, cosa que yo la verdad que desconocía en ese minuto. Y me dice, bueno, la verdad que está la posibilidad y habíamos pensado en ti porque estamos muy contentos con tu trabajo. Y bueno, y ahí la historia ya se desencadenó una bola de nieve, digamos, en que me dejó totalmente con una duda existencial espantosa.
Porque la oferta que te hacían
era ser la directora de la escuela de diseño. Que la verdad que yo no me imaginé nunca, me imaginé que si ofrecerme algo me iban a ofrecer, no sé, una coordinación o algo así, pero nunca pensé que me iban a ofrecer ser directora, y menos de la escuela de diseño, lo cual yo tampoco estaba como muy interiorizada en aquel minuto. Y la cosa es que terminé en una entrevista con el rector, en aquellos años era don Ernesto Silva, a la cual también después se sumó nuestro actual rector, Federico Valdés, y me entrevistaron entre los dos, partió primero don Ernesto solo, después se sumó el rector Valdés, y nada, pues bueno, la verdad que después de haber tenido una conversación en la cual yo, por supuesto, estaba súper hiper relajada porque no podía estar en una mejor situación, me dice con todo el entusiasmo que caracterizaba a Ernesto, bueno, la verdad que al principio pensé que eras un poco joven, pero me encantaste, quiero que partas el lunes. Y yo patudamente le dije, bueno, lo que pasa es que yo tengo que pensarlo. Así que, bueno, fue el fin de semana más pensado de mi vida, yo creo, y finalmente aposté a un proyecto, aposté un poco a lo que ambos dos, Federico y Ernesto, me comentaron en ese minuto, que era, bueno, en una escuela que era muy pequeña, o sea, partimos con, estaban según, pasando a tercer año la primera generación, perfecto, eran solo 30 alumnos. Así que no, era muy, muy poquita gente. Y la verdad que el desafío lo tomé un poco por eso, por partir un proyecto personal de cero, donde finalmente iba a poder como plasmar todo lo que yo quisiera, la impronta que quisiera poner. Me dieron todas las libertades para poder hacerlo. Y bueno, y aquí estoy con más de 800 alumnos, con carrera acreditada por 7 años. Así que no, muy feliz. Ha sido de verdad una increíble experiencia.
Alejandra, ¿cómo era la Universidad del Desarrollo para el año que llegaste, el 2001? En términos de infraestructura, de organización, el mundo docente.
Yo, como te partí diciendo, creo que tengo la suerte de poder mirar hacia atrás y sentirme de verdad súper orgullosa y parte como de todo el crecimiento que ha tenido la UDD. Creo que lo que no ha cambiado nunca en los últimos 19 o 20 años, digamos, es el carácter y la personalidad que le damos todas las personas que componemos el gran equipo, la familia UDD. Yo creo que eso no ha cambiado. Eso yo te diría que se ha mantenido en el tiempo a lo largo de los años y es algo que yo creo que los fundadores le han puesto como impronta a la universidad y se sigue respetando, pese a que hoy día de verdad somos, no sé, 3, 4, 5 veces más de los que éramos en el año 2002. En el año 2002 era una universidad mucho más pequeña, por supuesto.
¿El campus estaba?
No, el campus estaba en Las Condes. Por lo tanto, este campus todavía no existía siquiera. Estaba como que había un proyecto que yo escuchaba, como además yo estaba recién llegada, escuchaba de pocas cosas. Y finalmente nos trasladamos en el año 2004, si mi memoria no me falla, 2004-2005, nos trasladamos a este campus con un campus que también era muy distinto al que es hoy día. Convengamos que también hemos crecido cualquier cantidad en estos últimos años aquí también en San Carlos. La infraestructura era una infraestructura de buen nivel, pero era una infraestructura mucho más, yo diría, más sencilla, en el sentido de que eran salas que se iban acondicionando de acuerdo como a las necesidades. Yo diría que eran buenos espacios, pero en el caso de nosotros, claro, eran los clásicos tableros de dibujo con los pisos, que hoy día los miro y me suenan totalmente antiguos. Porque hoy día las salas están adaptadas para otro tipo de requerimientos, para las necesidades más actuales de hoy día, que son espacios mucho más multifuncionales, que se puedan mover, la movilidad de los espacios. Y antiguamente, claro, eran estos tableros pesados que me acuerdo que perfecto, que lo que más nos interesaba era que las cubiertas estuvieran perfectas para que los planos y las reglas funcionaran. Y hoy día la verdad que todo es mucho más digital y hay un poco de cambios en ese sentido, pese a que no son tantos años, pero es increíble cómo en 15 años las cosas han cambiado muchísimo en ese aspecto.
Alejandra, cuando tú apuestas, decides ya quedarte en la Universidad del Desarrollo, la universidad todavía era un proyecto incipiente. Estaba recién partiendo, no tenía el prestigio que tiene hoy día. ¿Cuál es el motor que te dice, sí, aquí puedo hacer algo, esto me da seguridad en el fondo de que puedo hacer algo grande?
Yo creo que en gran medida lo que te dije hace un rato, que son las personas. O sea, yo creo que el equipo humano que hay acá es... De verdad, yo no puedo decir que es imposible encontrarlo en otro lugar, pero es muy difícil. Y creo que el motor, sin duda, eran don Ernesto y nuestro actual rector, Federico Valdés, que siempre han sido motores, pero por lo menos para mí, en términos personales, muy potentes. Creo que ellos de verdad han tenido la capacidad de convocar y de reclutar a personas de muy alto nivel y que se ha traducido en que todo ese espíritu que ellos tienen y esa pasión por este gran proyecto y esta familia se ha transmitido a todos los que llevamos trabajando mucho tiempo, y que yo creo que esa es otra característica también de esta universidad. La gente se queda mucho tiempo. La rotación no es mucha. Más bien, la rotación está dada por los nuevos cargos y por la nueva gente que ha llegado. Pero la verdad que la gente permanece mucho tiempo porque es un lugar muy bueno para trabajar y donde uno... Siente además que tus ideas, tus proyectos y tus sueños, si los quieres cumplir, los puedes hacer. Y yo creo que eso para mí por lo menos ha sido como la principal razón de mi permanencia. Que uno, que trabajar en una universidad, pese a todo lo contrario que yo pensaba en el año 2002, te permite no aburrirte nunca. Yo siempre digo eso, porque ningún año es igual al otro. Todos los años tienen desafíos distintos. Los desafíos también es cierto que uno se los autoimpone. Yo soy una persona que le gusta ponerse desafíos y desafíos grandes. Así que mi equipo siempre me molesta porque cada inicio de año me dice qué se le va a ocurrir este año a la Ale o a la Alejandra para poder involucrarse y sacar adelante. Entonces, y eso nos ha llevado, no sé, a organizar en conjunto con la Universidad Católica, las últimas tres bienales de diseño, que es el evento de diseño más grande a nivel nacional y también a nivel de Latinoamérica. Claro. Y bueno, y tener un montón de otros proyectos que me imagino que ya seguiremos conversando.
Volvamos a tu llegada a diseño.
Ya.
Tú te encuentras con es una carrera, porque no es una facultad, una carrera de diseño que descansa en arquitectura.
Sí.
¿Cómo era esa carrera? ¿Para qué se preparaba el alumno? ¿Cuál era el perfil del alumno? Cuéntanos un poco del mundo al que llegaste.
A ver, yo llegué a un mundo que, por supuesto, era un mundo totalmente heredado, porque era una malla curricular que había sido trabajada con bastantes años antes incluso que yo llegara. Entiendo que la primera malla se empezó a trabajar como en el año 95. Por lo tanto, lo primero de las cosas que me encargó el decano fue actualizar la malla curricular. ¿Y por qué? Porque era una malla que todavía estaba muy orientada a las bellas artes. De hecho, el ejemplo como más concreto que te puedo dar es que el taller, que es como la columna vertebral de las carreras de diseño y de arquitectura, por lo general, que es donde los alumnos básicamente trabajan y desarrollan toda la creatividad en los proyectos de diseño, tenía una equivalencia en horas a un curso que se llamaba dibujo y representación, que era básicamente dibujo de figura humana. Entonces tú dices, bueno, pero esto aquí claramente hay algo que no me cuadra, porque en el fondo el diseño hoy día, en esos años, claro, si bien todavía en una carrera que estaba mucho más asociado a las artes creativas y en una carrera mucho más orientado a la parte, yo te diría, más visual, estética, que lo que es hoy día, sin duda, tenía ya para aquellos años, ya estaba desbalanceada la malla. Entonces, uno de mis primeros desafíos fue justamente intervenir la malla curricular, que se logró en el año 2005. O sea, yo partí, claro, el año 2002, mediados del 2002 por ahí. El año 2005 inauguramos la nueva malla. O sea, yo trabajé durante todo el año 2004 y parte del 2003 en trabajar la malla curricular. Respecto a los alumnos, Yo diría que la esencia del alumno es algo que se mantiene, ¿eh? Yo creo que los alumnos se cambian los intereses y el entorno, pero el alumno, yo creo que el alumno de la universidad es un alumno básicamente muy creativo, muy inquieto, con hartas ganas de aprender. Y yo creo que sí, quizás lo que ellos esperaban de nosotros era nosotros los profesores, digamos, mucho compromiso y que también estuviéramos muy presentes, ¿ya? Y que creo que es uno de las características también de esta universidad, la cercanía profesor-alumno es algo que permite que se traduzca en una muy buena educación, en este caso de diseño.
Alejandra, y para entonces, cuando tú llegas, ¿cuál era la función de una directora de carrera? Que me imagino que ha cambiado con el tiempo.
Sí, ha cambiado mucho. A ver, para que te hagas una idea, cuando partimos diseño tenía solamente dos menciones. Tenía la mención de ambientes, se llamaba ambientes solamente, diseño de ambientes y diseño gráfico. La función mía cuando llegué básicamente era coordinar todo el plan de estudio, coordinar a los docentes, hacer las veces de coordinadora. Hay algo que no he mencionado que... La escuela de diseño en aquellos años era solo Alejandra Menábar, no había nadie más.
¿No había un equipo?
No, no había nadie más. Entonces, a los dos meses conseguí que llegara una secretaria, así que a partir de los dos meses y por el primer año fuimos la Maggie, que fue mi primera secretaria que me acompañó por varios años, como cerca de 10 años. Después ella dejó de trabajar porque se quiso dedicar a sus niños y hasta el día de hoy la sigo persiguiendo ahí, Maggie. Pero ella fue una gran y leal compañera y ahí, bueno, y es muy divertido porque obviamente, y es algo que yo creo que también me sirvió, y muchas veces se lo comento a mi equipo, porque finalmente yo he tenido todos los cargos.
Claro.
En la escuela, todos los cargos, desde la coordinadora académica, la coordinadora de admisión, porque tenía que ir a los colegios, tenía que difundir la carrera, era la directora, era además la coordinadora de relaciones internacionales, porque tenía que ver, o sea, todo. Yeah. Así que hay anécdotas bien simpáticas y divertidas de repente estábamos, era la hora de almuerzo, por ejemplo, La secretaria se iba a almorzar y me dejaba el teléfono pasado a mi oficina. Yo estaba en reuniones, entonces sonaba el teléfono. Y me decía, ¿aló, podría hablar con Alejandra Menábar? No, ella está en una reunión en este minuto. Entonces las personas que estaban conmigo dentro de la oficina se mataban de la risa porque era muy divertido. Sí, éramos un poco circo pobre, pero la verdad que valió la pena cada uno de esos minutos y de esos años, porque yo creo que sin duda han hecho que tenga la experiencia que tengo hoy y pueda tener también como la amplitud de mirada de lo que significa desenvolverse en cada uno de los trabajos. Y la facultad, bueno, el año, una vez que lanzamos la malla nueva, nos identificamos una nueva oportunidad en el mundo digital, bastante, yo te diría, adelantado para los años, porque en el año 2006 lanzamos la nueva mención de diseño digital. Por lo tanto, ya desde el 2006 tuvimos tres menciones. Y en el año 2007 fue un año muy importante para nosotros porque el Consejo Directivo decide, en el fondo, formar la Facultad de Diseño, principalmente porque por aquellos años la universidad se interesó mucho en abordar las temáticas de innovación. Si situamos esto en el contexto internacional, en el fondo había, en el año 2005 se funda la D-School de la Universidad de Stanford, que justamente es una unidad que presta apoyo a todas las carreras de la Universidad de Stanford en términos de diseño y sobre todo de design thinking, que es básicamente el pensamiento de diseño y la metodología de diseño. Por lo tanto, empezaron se funda la Universidad de Aalto en el año 2010, entonces empiezan a haber una serie de cambios a nivel internacional. La universidad empezó a observar y la universidad se da cuenta que el tema del emprendimiento, si bien es nuestro sello hasta el día de hoy, tenía que complementarse con un sello de innovación muy importante, que luego se tradujo en la formación de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo. Y bueno, y eso me imagino que el vicerrector irá a contar esa historia. Pero ese fue el contexto. Entonces, como el diseño es el factor central de la innovación, reconocido mundialmente, digamos, se decide darle como vuelo propio a esta escuela que además había crecido muchísimo, que ya contaba después de 5 años con un... si mi memoria no me falla, pasamos de 30 alumnos en el año 2002 al año 2006, creo que teníamos 450 alumnos. Por lo tanto, habíamos crecido.
¿Tú eras la secretaria?
No. Éramos la secretaria, dos coordinadores y yo.
Fantástico.
Así que eso fue un poco la decisión por la cual en el año 2007 esta escuela, que formaba parte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, pasa a ser Facultad de Diseño.
En el mundo del universitario, ¿qué lugar ocupaba diseño de la Universidad del Desarrollo para aquellos años?
Uy, en el año 2002 éramos súper poco conocidos.
¿Y la universidad que lideraba era la Católica?
No, sí, yo creo que la universidad.
¿Hay más universidades?
Habían varias
más. ¿Cuál
era
la competencia de ustedes?
Chuta, en ese minuto yo diría que varias de las universidades privadas, especialmente quizás la Escuela de la Finisterra, de la Diego Portales. Básicamente esas dos. Estaba también la mayor, la Andrés Bello, que siguen estando, pero estaba todo por hacerse. Sí. Hoy día la verdad que nosotros, que ha sido también un poco la mirada que hemos tenido siempre nosotros, de hacer las cosas bien, y que eso se tiene que traducir necesariamente en que buenos alumnos y la gente quiera estudiar con nosotros. No, si bien uno, por supuesto, es parte de las responsabilidades que uno tiene que tener como director o como decano, es mirar lo que está haciendo la competencia, ¿verdad?
Claro.
Siempre hemos tratado de diferenciarnos de la competencia, siempre hemos tratado de ir como a la vanguardia en los temas, así como lo hicimos con el tema de la innovación, que luego derivó al poco andar en la formación del ICUO, que es el Instituto de Innovación Interdisciplinaria. Hemos tratado de marcar como una diferencia respecto de los que hace el resto, o sea, y tratar de liderar.
En algún momento el sello de la universidad, imagino que se traduce a la facultad de ustedes, es el contacto de los alumnos con el mundo laboral.
Sí.
¿Cómo empiezan a trabajar ese sello desde el diseño ustedes?
Oye, esa es una súper buena pregunta, porque yo creo que fue una como de mis grandes decisiones buenas, creo, mirado así hacia atrás, el tema del contacto con el mundo profesional. Cuando yo me vi con una escuela que era cero conocida, que no, la verdad que estaba solo con 30 alumnos, como ya te he comentado, empecé a pensar de qué manera podía lograr una mayor exposición, pero a la vez demostrando calidad. Entonces, lo que empezamos a hacer en aquellos años, empecé sola primero, pero después con el resto del equipo, fue el año 2003,
perfecto,
porque nuestro primer proyecto colaborativo, que ya te voy a explicar lo que es, fue el año 2003. Entonces, lo que hicimos ahí fue buscar apoyo en empresas. Primero eran empresas. Hoy día hablamos que tenemos un programa red, que es Relación Entorno Diseño, que es con organizaciones públicas y privadas. En aquel entonces partimos con empresas, ¿ya? Porque pensamos que de alguna manera, al apoyar a las empresas y con esta filosofía de que el diseño es innovación y que el diseño en el fondo aporta, agrega valor, podíamos encontrar se podía traducir en buenos proyectos. Entonces, lo que decidimos hacer es buscar convenios con empresas y desarrollar proyectos con los alumnos de tercero y cuarto año. En ese minuto la primera generación estaba en cuarto año, entonces trabajamos con tercero y cuarto. Me acuerdo patente que uno de los primeros proyectos que hicimos fue desarrollar los cuadernos Austral, en ese tiempo que eran parte de CMPC, eran una de las filiales de CMPC. Y con ellos trabajamos cualquier cantidad de cosas. Después eso se tradujo en otros proyectos, en diseños de packaging, de pañales, de toallas higiénicas femeninas, de una serie de cosas que además no solo las trabajamos, sino que estuvieron en el mercado, o sea, se vendieron. Todos los productos tenían diseñado por XX el alumno de diseño de la UDD. Y eso nos dio una exposición bastante rápida y además con productos de muy buena calidad. Y yo creo que eso rápidamente llamó la atención. Yo creo que fuimos bastante pioneros en aquello, porque en esos años ninguna universidad estaba haciendo eso. Y ha desencadenado a lo largo de estos últimos 19 años o 15 años, digamos, una cantidad de proyectos con empresas muy fuerte. Y hoy día uno de nuestros diferenciadores y grandes atributos es justamente que trabajamos en contacto con el mundo real, sean organizaciones públicas o empresas privadas, digamos.
Alejandra, en el año 2003-2005 tienen ustedes definido como una etapa, que es una etapa de expansión. Después del 2006 al 2015, una etapa de consolidación.
Sí.
¿En qué consiste esta etapa de expansión? Uh-huh. ¿Y cuáles dirías tú que son los principales hitos que quisieras destacar de todo este periodo? Estamos hablando del 2003 al 2005, sí. O sea, muy lejos.
Sí, nosotros, ¿no?, cuando partimos, sí, denominamos como los primeros años como una etapa formativa, una, perfecto, etapa de formación, que básicamente era como estudiar lo que estaba pasando, claro, del cambio de malla. Ya cuando hablamos de expansiones, porque justamente viene como este boom, digamos, que la escuela empieza a sonar mucho en el medio, en que empezamos a tener admisiones muy grandes, de cortes de alumno cada vez más grandes. Y además se abren todas las puertas y desafíos justamente hacia los proyectos colaborativos. Sí. Entonces, como toda esta unión con el mundo real o la relación extramuros, que yo llamo, claro, tiene que ver con expandirse y expandirse también hacia afuera. Empezaron las primeras, incipientes todavía en aquellos años, pero las primeras relaciones internacionales. Entonces, era como que básicamente esta escuelita de diseño que se estaba formando abrió sus puertas y se expandió hacia, por eso que le llamamos expansión. Ahora, hitos importantes.
El 2004 abren diseño en Concepción.
Sí. En 2004 abrimos diseño en Concepción, y eso básicamente, bueno, ahí todavía éramos parte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Yo al principio no tuve mucho que ver con esa apertura. De hecho, el modelo que se definió en aquel entonces fue que iba a operar la mención, o sea, la carrera en Concepción iba a operar con una coordinadora en la sede de Concepción, y que yo eventualmente iba a estar apoyando desde Santiago. Pero al término del primer año me pidieron formalmente que yo empezara a viajar, y desde octubre del año 2004 que viajo religiosamente o rigurosamente todos los martes a Concepción. Entonces, bueno, hitos importantes, yo creo que la implementación de la nueva malla curricular del periodo de expansión, eso fue, sí, sin duda un, sí, gran cambio, sí, porque además nos semestralizamos, que eso yo creo que fue súper, súper importante. Era anual, éramos locura, anuales. Locura. Y era una locura, porque la verdad que pasamos de tener, no sé, 25 asignaturas a tener literalmente el doble. Incluso, claro, hoy día, ya en nuestra malla actual, que es la tercer cambio malla que empezó a operar en el año 2016, tenemos cursos bimestrales. Entonces, la verdad que ya todo ha cambiado bastante. Se abre la mención de diseño digital, que yo creo que eso también tiene que ver como con toda esta visión que se viene dando hacia afuera, y cuáles son las tendencias, recogiendo todo eso y cómo lo podemos incorporar nosotros. Y bueno, también empezamos pero eso ya empieza como la etapa más de consolidación. Sí. Se empieza a armar ya todo lo que es educación continua. Esta universidad ya deja de ser la escuelita, sino, claro, que ya ahora es una escuela mucho más de peso. Por lo tanto, nos sentíamos con toda propiedad para poder dictar cursos, empezar a hacer educación continua, hacer extensión. Yo creo que esos son como los principales, sí, hitos. Hicimos hartos proyectos colaborativos, empezamos a hacer las semanas de diseño, las semanas de, pedía por los alumnos, que, perfecto, también empieza ya a ver, con 400 alumnos, empieza a generarse ya centros de alumnos, alumnos que son muy propositivos, con hartas, perfecto, ganas de hacer cosas. Entonces, bien, claro, cambió también la cultura completa.
En esta etapa no sé si es en esta etapa de expansión, cuando a medida que va creciendo la carrera, facultad, ¿cómo va creciendo tu equipo y cómo va cambiando tu equipo, tu forma de trabajar? Porque a medida que crece, me imagino que tú también vas creciendo en cómo relacionarte con todo este, sí, universo que está creciendo.
Sí. Mira, yo te diría que hasta el año 2007, que es cuando nos nombran facultad, bueno, el equipo ya éramos, creo que 5 personas. Yeah. Estaba yo como directora, tenía a un coordinador de admisión, una coordinadora académica, que por supuesto es muy importante en la relación con los alumnos. Luego tuvimos un coordinador estudiantil, y ya en el año 2006 teníamos una coordinación de planificación y desarrollo, yeah, que básicamente veía como toda la parte como desarrollo, malla curricular, etc. Y en el año 2007, cuando empieza lo que llamamos, por ahí, por esos años, 2007, 2008, este periodo ya más de consolidación, ya tiene que ver con que, claro, de partida, yo creo que el primer desafío grande, 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 fue que nos vimos, somos facultad, y no teníamos misión, no teníamos visión, no teníamos objetivo, porque todo era común, todo era de la facultad anterior. Por lo tanto, tuvimos que empezar a reflexionar seriamente acerca de cómo queríamos vernos por los próximos 5 años. nació nuestro primer plan de desarrollo, nuestro primer plan estratégico, que fue muy exitoso, que después se tradujo en una muy buena acreditación. Así que ahí también estuvimos trabajando muchísimo. Y en ese plan definimos la estructura, que yo creo que es la estructura que hemos ido logrando a lo largo de los años, por lo menos en la parte de pregrado, ya, porque después te puedo explicar que, claro, ha crecido el área de posgrado, investigación y otras cosas, pero al menos en la parte de pregrado, el sueño en aquellos años era decir, ya, tenemos 3 menciones, tenemos un decano, una decano, y el ideal es tener un director por cada mención y que cada director tenga su respectivo coordinador académico. Y yo diría que en los últimos años, eso lo obtuvimos, yo diría que recién como el año 2011 más o menos, porque obviamente que no es llegar y decir vamos a tener que contratar a 3 directores y qué sé yo, fue bastante como es todo acá en la universidad, en el fondo paso a paso, pero los grandes desafíos se toman y las decisiones se toman y finalmente se empuja a que se saquen los proyectos adelante. Y hoy día la estructura de la facultad y de la carrera es así. O sea, en el fondo hay una estructura en que hay un director por mención. Aparte de eso tenemos una directora, que eso también fue en aquellos años, en el año 2008 llegó la directora de Extensión y Educación Continua. Porque le dimos mucho énfasis a esa área, y luego fue cuando empezamos en el año 2010 la primera de las bienales, por lo tanto fue un área que fue muy importante por aquellos años, lo sigue siendo por supuesto, pero en aquellos años cumplía un rol, era todo nuevo, digamos. Entonces están los directores de pregrado por cada una de las menciones, está la directora de extensión, hay una directora de investigación, y acabamos de nombrar a una directora de planificación, alumni y educación continua. Hicimos un cambio. Entonces, hoy día hay una estructura que es bastante, yo diría, bien compleja en la facultad, con harta gente y, bueno, y después está todos los coordinadores, que también hicimos un cambio hoy día en pasar de una relación mucho más vertical entre que cada director tuviera un coordinador. Lo que hicimos ahora es que ahí los coordinadores funcionan por ámbitos, por áreas. Entonces hay un coordinador de vinculación académica que se encarga, por ejemplo, de todos estos proyectos que te decía yo, el programa Red, los proyectos colaborativos, las prácticas, etcétera. Hay un coordinador de innovación y tecnología con todos los desafíos que tenemos de la incorporación de tecnología. Hay 2 coordinadores estudiantiles, hay un coordinador docente. Mira, es grande el equipo. O sea, hoy día somos 30 personas. Así que ha sido bien, bien entretenido y grande el desafío.
¿Cómo ha sido el proceso de construir la identidad de la facultad?
Es una linda pregunta, porque yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los años. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la identidad? O sea, la identidad yo creo que está clara. Yo te diría que somos una facultad que siempre estamos proponiéndonos desafíos, siempre con ganas de innovar, y cuando te digo innovar es en todo ámbito, o sea, innovar en los procesos, innovar en la parte académica, siempre tratando de buscar en el fondo buenas prácticas. Hoy día buscamos muchas buenas prácticas a nivel internacional, hoy día yo te diría que estamos muy posicionados, y esa es la razón por la cual entramos al ranking QS y que no solo entramos, sino que nos fue súper bien. Y porque tenemos una plataforma internacional muy interesante que nos permite estar siempre como al día de todas las tendencias y todo lo que se está haciendo. Aparte de eso, tenemos una muy buena relación con nuestros alumnos, una relación muy cercana, muy enfocados en el fondo también en el hacer, en que el diseño de verdad se entienda como una herramienta para innovar y también para generar competitividad. Por lo tanto, estamos muy orientados. El emprendimiento también es otra de nuestros como grandes sellos, pero innovación, emprendimiento. Pero yo te diría que cómo se resume todo eso en un equipo muy apasionado y con muchas ganas de hacer cosas todo el tiempo.
Alejandra, ¿en qué momento empiezan a abrir o a trabajar en las áreas de investigación y de posgrado? ¿Cómo es ese proceso?
El área de investigación empieza a surgir los primeros en el plan de desarrollo del 2007, este primer plan que yo te comentaba. Sí. Uno de los desafíos era justamente terminar de consolidar el pregrado y los tres como grandes ejes, armar el área de extensión y educación continua, que fue lo que despegó más rápido, y armar el área de investigación, que fue un poco más lento y que logramos consolidarla a partir del año 2011. En el año 2011 contratamos los primeros investigadores, que primero fue uno en Santiago, uno en Concepción, y en el año 2014-2015, parte la directora como ya como una dirección de investigación.
¿Cómo se vincula la investigación con el diseño? ¿O qué se investiga desde el diseño? ¿Cómo se asocia ese mundo?
¿Qué
investigan los diseñadores?
Mucho más de lo que te imaginarías, yo creo. A ver, el diseño tiene una capacidad que es muy interesante, que es ser un puente entre todas las disciplinas. Entonces somos una disciplina súper transversal y eso permite poder estar involucrados en investigaciones que no... A ver, te voy a mencionar una, la investigación que tenemos. Nosotros definimos cuatro líneas de investigación. Una de ellas es la de nuevos materiales, donde acabamos de contratar hace un año a una química con doctorado en química y postdoctorado en química, porque hace 4 años atrás, y ahí me toca bien de cerca porque soy parte del equipo de investigación, junto a otros 2 investigadores, hicimos la innovación o descubrimos la posibilidad de hacer un papel con cobre, ¿ya? Que es un papel que tiene propiedades antimicrobianas. Y lo que pensamos en aquel minuto fue básicamente que el diseño, queríamos ver de qué manera poder hacer packaging entretenido. Entonces, pensando y reflexionando, dijimos, bueno, pero ¿para qué solamente nos vamos a conformar con hacer el packaging? ¿Por qué no vamos a los nuevos materiales? Los diseñadores en general investigan mucho acerca de nuevos materiales. La posibilidad de inventar nuevas posibilidades de crear objetos a partir de nuevos materiales. Sobre todo hoy día con el tema de la sustentabilidad y de los nuevos requerimientos en el fondo a nivel mundial y del medio ambiente, los diseñadores cumplen ahí un rol muy importante. Y porque además los diseñadores tienen esa capacidad de trabajar para el usuario. Por lo tanto, son súper buenos en identificar oportunidades y además de entender las necesidades que el usuario requiere.
O sea, todas las investigaciones que realizan ustedes están asociadas al mundo real.
Sí, de alguna manera sí, pero también hay investigaciones que son más... En general, la investigación en diseño es una investigación mucho más aplicada, ¿ya? Pero también hay investigación más teórica o investigación, en el fondo, más la investigación convencional, que es escribir papers y todo eso, que también lo hacemos, digamos. Y por lo demás, aunque sea investigación aplicada, igual tienes que publicar, igual tienes que escribir también. Pero, ese, por ejemplo, ese es un ámbito. Hoy día también estamos investigando mucho en el ámbito tecnológico. Tenemos a un investigador que es especialista y máster en interacción digital. Hoy día todo el mundo de la interacción digital está muy en boga y vamos caminando a pasos bien agigantados hacia un mundo muy digitalizado donde todos los objetos que nos rodean de alguna manera tienen tecnología. Entonces ahí, no sé, pues está el Internet de las Cosas y una serie de otros temas por ejemplo, una exposición de un museo. Hoy día las exposiciones son cada vez más interactivas, en que tú puedes interactuar con las pinturas, puedes interactuar con las esculturas, puedes saber mucha más información a partir de un código QR y que eso te lleva a una página o te redirecciona, o bien interactuar o aprender a través de la tecnología en la misma exposición. Detrás de todas esas exposiciones, que uno normalmente no se, ni siquiera se hace la pregunta quién está, hay investigadores y hay diseñadores. Después también los diseñadores somos muy importantes en el ámbito de patrimonio y cultura. Hay mucha investigación y esa es otra de nuestras líneas de investigación en el ámbito patrimonial. Todo el rescate patrimonial, sobre todo a nivel del diseño gráfico, el diseño iconográfico, por ejemplo, hay una investigación preciosa que hicimos, que nos ganamos un Fondart después, que partió de un alumno, y ahí está donde está el nexo también con el pregrado, en su proyecto de título. Una alumna que su padre, su abuelo coleccionaban estribos y a ella le llamó mucho la atención que estaba rodeada de estribos desde chiquitita. Y lo que hizo ella fue hacer una investigación maravillosa de la historia del estribo Y no solamente eso, sino que se puso a estudiar la iconografía, que son básicamente todos los dibujitos y todos los iconos que están en cada uno de los estribos. Y se dio cuenta que se le abrió un mundo gigantesco. Y aquí viene la parte más interesante, que a partir de esas iconografías y de esas figuras que ella vectorizó, o sea, que lo llevó a, lo digitalizó, o sea, primero las dibujó, después se vectorizan, por lo tanto están digitales, ella armó patrones. Entonces hoy día están unos patrones maravillosos, patrones, no sé si me lo entiendes bien, pero en el fondo los patrones son... Básicamente como es un juego iconográfico que la sumatoria, las baldosas por ejemplo funcionan de patrones, perfecto, que tú tienes un patrón y que en la sumatoria te genera perfecto un dibujo,
perfecto,
¿ya? Entonces lo que ella hizo fue generar estos patrones, que creo que hizo como 10 patrones distintos, por lo tanto hoy día la historia del estribo chileno puede estar en un packaging, puede estar en las portadas de un libro, puede estar en un papel mural, puede estar en un vaso, puede estar... Bueno, y eso es una investigación preciosa que luego ella lo hizo como título, después se sumó a una investigadora de nuestro equipo, postularon al Fondart, se ganaron el Fondart y hoy día es un libro. Entonces, y hoy día están viendo la posibilidad de hacer una serie de otros productos. Hicimos también otro libro precioso, que estuvo a cargo de dos docentes de la historia de las baldosas hidráulicas en Chile, que también ahí hay un patrimonio tanto arquitectónico como de diseño muy grande, y que claro, uno se empieza a dar cuenta, se recorrieron a pie todo Providencia y todo el centro de Santiago, viendo casa por casa, edificio por edificio, donde estaban los distintos tipos de baldosas, y ese libro es un resumen maravilloso, un libro que ha sido súper premiado, comentado, y eso es como la línea más de patrimonio y qué sé yo. Y aparte de eso tenemos otra línea más que también es muy interesante, que tiene que ver con la educación. Tiene que ver cómo el diseño, a partir de su forma de pensamiento, a través de las distintas metodologías de diseño, Design Thinking es la más conocida, pero hay muchas otras metodologías. De hecho, ahora estamos trabajando mucho en una metodología que se llama la metodología Compass o el Compass, que es una metodología de una organización danesa que se llama The Index Project y que es la organización más importante a nivel mundial en términos de cómo el diseño puede influir para cambiar la vida de las personas. Y ellos tienen esta metodología, nos vinieron a capacitar y bueno, y esta línea de investigación es justamente cómo podemos mejorar la educación, sobre todo a nivel escolar, mediante el diseño. Y también nos hemos ganado hartos fondos incorporando innovación, así que bueno.
¿Y el mundo del posgrado?
El magíster es una de las últimas cosas que hemos implementado, es una de nuestras grandes novedades. Hace un año abrimos nuestro primer magíster, que es el magíster en diseño e innovación sostenible, MADIS. Y que tiene un foco justamente, bueno, está en asociación con esta organización danesa que te comenté, que busca cómo a través del diseño se puede mejorar la vida y la calidad de vida de las personas. Yeah. Está muy orientado a cómo generar valor a las empresas mediante la innovación y mediante la sostenibilidad. Entonces hay una mezcla o una muy buena mezcla entre... En el fondo, el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación y el mundo de la sustentabilidad. Nos ha ido súper bien.
¿Quiénes son alumnos de
eso? Son alumnos de todas las carreras, que eso yo creo que... No. Yeah. De hecho, creo que hay solamente 6 diseñadores. Y el resto son de todas las... O sea, hay ingenieros, hay una psicóloga... Hay gente de todas las áreas, y que es un poco también lo que buscamos nosotros. O sea, de hecho, pensamos que si bien para los diseñadores es una súper buena profundización, creo que es muy importante también abrir las puertas y tener una mirada interdisciplinaria, que es otro de los sellos que no hemos hablado, pero la interdisciplina es muy importante también.
Sí. Alejandra, ¿en algún momento ustedes empiezan a participar en los rankings, tanto nacionales como internacionales? Sí. ¿Qué nos puedes contar de ese mundo?
Bueno, algo ya te comenté. Sí. Lamentablemente, en los rankings nacionales no está rankeado el diseño. Por lo tanto, es algo que, bueno, una de mis próximas cruzadas es que nos consideren, porque yo creo que es muy, muy relevante, sobre todo porque acá en Chile, por toda la experiencia que me toca ver afuera, en general el diseño no está asociado a ninguna otra carrera. ¿Ya? Aquí como que diseño siempre es el hermano chico de la arquitectura. y está asociado, siempre son las facultades de arquitectura y diseño. Yo creo que ahí la visión que tuvo en su minuto don Ernesto Silva, como decir, aquí hay una posibilidad de generar como un nuevo desarrollo para la universidad, uh-huh. fue súper potente. Uno mira las escuelas de diseño afuera y son escuelas de diseño o facultades de diseño sola, sin compañía, digamos. Por lo tanto, diseño está considerado como una carrera más en todos los rankings y en todas las cosas. Acá, lamentablemente, todavía no. Pero sí, en los rankings internacionales, sí están... Está considerado. Y bueno, y la verdad que cuando vimos que teníamos que ver de alguna manera validar, ¿no? Porque yo creo que finalmente los rankings son una validación. También hay mucho de decir, bueno, yo creo que incluso hasta un poco de humildad, de decir, bueno, sometámonos al escrutinio de personas que no te conocen, que te conocen, pero que en realidad van a pedirte más información, etcétera. Y decidimos hacerlo y decidimos emprender la cruzada de ver cómo lograr empezar en estar en el ranking QS. Yeah. Y bueno, y el primer gran desafío con el cual nos topamos es que la universidad no estaba rankeada. Uh-huh. Y para poder estar rankeados nosotros como programa tenía que estar la universidad. Bueno, en ese minuto, claro, fui a hablar con el rector y el rector ya estaba haciendo todas las gestiones. Pasaron 6 meses, salimos rankeados como universidad y ahí, bueno, hicimos todas las gestiones y todas las cosas que hay que hacer para que el ranking te considere, que es básicamente documentación, porque los rankings funcionan con una parte, algunas encuestas de percepción, pero también con datos duros, que es el caso de esto. Entonces, los datos duros ellos los consiguen en el ministerio, información que uno manda. Y el resto es básicamente percepción de colaboradores internacionales sobre todo. Es un ranking donde el peso internacional es mucho mayor que el peso nacional. Y eso significó, bueno, gestionar mucho, pero también decidimos hacerlo porque creo que te había mencionado anteriormente que, claro, como en el año 2010, sobre todo, ya partimos antes, pero ya del año 2010 yo te diría que fue sistemático, sobre todo con la entrada nuestra a Cumulus, que es la asociación de escuelas de diseño más grande del mundo, que fue en el año 2011. Bien. Partimos una internacionalización súper, súper fuerte. Y eso se traduce en que hoy día tenemos una red, tanto a nivel de investigadores, de profesores internacional, muy potente en todo el mundo, especialmente en Europa. Yo te diría que somos mucho más... fuerte internacionalmente en Europa que en Estados Unidos, pese a que en Estados Unidos tenemos el convenio con Stanford, etcétera, pero tenemos una relación más potente con Europa. Y bueno, se traduce para los convenios de nuestros alumnos. Hemos también hecho una serie de otras alternativas para los alumnos que van desde las pasantías, que son viajes con universidades, o sea, viajes para estar en universidades extranjeras de primer nivel. Entonces los alumnos hacen un curso allá que luego es homologado acá, entonces hacen clases 3 semanas intensivas y luego regresan como con todo ese know-how y experiencia, bueno, inigualable, porque además les armamos un programa desde museos hasta oficinas internacionales de primer nivel de diseño. No, lo pasan increíble y es una experiencia que es espectacular.
¿Y qué reflexión les dejó el 2019 que hayan sido acreditados, que la facultad ya sea acreditada por 7 años?
Bueno, aparte de la felicidad máxima de haber recibido la calificación.
¿Hay algunas carreras o facultades de diseño que tengan ese número?
Solamente la Universidad Católica. Ya, de hecho, no hay ninguna otra universidad, ni pública ni privada, que tengan 7 años. Perfecto. Por lo tanto, nos sitúa a la par con la Universidad Católica y por eso es que yo creo que, claro, la felicidad y el orgullo es máximo. Ahora, en términos de aprendizaje, bueno, todo proceso de acreditación es un proceso arduo que implica mucho trabajo, mucha reflexión interna, mucha revisión de lo que uno hace. Y yo creo que uno de los grandes atributos nuestros es eso, que no estamos todo el tiempo revisando, que no le tenemos miedo tampoco como a replantearnos, a decir, oye, es que hay que cambiar la estructura y hay que adaptarse. En general estamos como bien dispuestos a hacerlo. No es fácil, porque cambiar una estructura organizacional en cualquier lado, digamos. Sí. No es difícil, pero hay que tomar los riesgos y demórese lo que se demore, digamos. Mm. Y creo que todos estos procesos de reflexión interna finalmente lo único que hacen es fortalecerte y poder visualizar además nuevos desafíos. Y uno, yo te diría que uno de los grandes desafíos que surge de toda esta revisión es la posibilidad de abrir una nueva mención que se lanzó ahora en este año, 2020, que es la nueva mención de moda y gestión.
Uno de los proyectos lindos que tienen, de los tantos que tienen, es el IQ. Uh-huh. Si nos puedes contar de qué se trata, cómo surge y cuál es la finalidad de un proyecto como ese.
Ya, ese proyecto es como uno de mis hijos. ¿Eh? Yo de verdad que es uno de mis proyectos más queridos en toda mi gestión que he hecho en estos años en la universidad. Y la historia es la siguiente. Año 2006, yo creo, 2007, no recuerdo bien si fue justo cuando don Ernesto me había nombrado decano. Yo empiezo a ver que está pasando en el mundo un poco lo que ya te contaba, o sea, que Stanford lanza su D-School, en Finlandia también, que es el otro polo de innovación, se estaba también pensando mucho en este cruce de disciplinario, sobre todo el mundo de la ingeniería, negocios y diseño. Ya ese como había como una mezcla interdisciplinaria muy potente en esas tres áreas. Bien. Y por otro lado, porque esto me enteré después, entonces yo fui y don Ernesto, me acuerdo que un día me conversó y me dice, bueno, me gustaría entender un poco más, entonces le hice una presentación de todo lo que estaba pasando. Y asimismo, por otro lado, estaba Daniel Contese, que es hoy el actual vicerrector de Innovación y Desarrollo, en ese tiempo era el director de Innovación de la Escuela de Ingeniería. Daniel también le hablaba a don Ernesto, pues, oye, que el diseño, que no sé qué. Entonces, don Ernesto dice, ya, ¿sabes qué más? Ustedes dos se tienen que juntar. Y nos juntamos en una reunión los tres. Cada uno nos dimos cuenta con Daniel que, y en ese tiempo apenas no nos conocíamos prácticamente, que estábamos con las mismas inquietudes, los mismos desafíos en mente. Y don Ernesto dijo, ya, quieren tanto su innovación y sus cosas ahí de interdisciplinaria, les doy 6 meses para presentarme un proyecto. Y nos quedamos mirando con Daniel y dijimos, ya, 6 meses. Ya, y armen un equipo, etc. Y armamos un equipo en que incorporamos a gente de economía de la FEN, digamos, de la Facultad de Economía y Negocios, gente de ingeniería, y eran dos y dos, éramos 6 en total. Entonces, 2 de la FEN, 2 de ingeniería y 2 de diseño. Empezamos a trabajar, la primera reunión, me acuerdo bastante, cuando mirábamos las caras, ya, ¿qué hacemos? Y dijimos, ya, pues metodología Design Thinking. Entonces empezamos a seguir todas las etapas de la metodología Design Thinking. Empezamos a iterar, ver cuáles eran las posibilidades, qué tipo de cosas se nos ocurrían. Y llegó el minuto de prototipar. O sea, básicamente cada uno de nosotros tenía que presentar una propuesta de cómo materializar esto. Y me acuerdo patente que, bueno, la propuesta mía fue hacer un quinto año en común entre las tres carreras, que fue finalmente uno de los proyectos principales ahí que se eligieron, y que es nuestro D-Lab, que es un quinto año en común para las tres facultades involucradas. Y yo diría que bueno, el IQUO, la sigla en el fondo es como I al cubo, en el fondo básicamente innovación por tres, por las tres facultades, y es el Instituto de Innovación Interdisciplinaria, que también calza que son las tres I. Entonces tiene como las dos miradas, o sea, innovación por tres, innovación también por las tres I, que es el Instituto de Innovación Interdisciplinaria. Y partió así este como desafío de transmitir todo lo que es innovación e interdisciplina al resto de la universidad a partir de estas tres facultades. Hoy día tenemos un directorio que está integrado, lo preside en el fondo el vicerrector, que es Daniel Contese, y lo integramos los tres decanos. Y hoy día IQUO cuenta con un director ejecutivo, que es el que nos presenta en el fondo en todos los directorios cuál es el estado de avance y cuál es el estatus de los proyectos que hace hoy día IQUO. Y IQUO también tiene un equipo propio. Y este D-Lab es como yo diría uno de los productos más importantes académicos en el fondo del instituto, que es el D-Lab, que es este quinto año en común y que ha sido ya Llevamos casi 10 años con generaciones en este instituto que a lo largo de los años también ha integrado alumnos de publicidad fuertemente y hemos tenido algunos alumnos de arquitectura, creo que un alumno de psicología, pero el grueso está dado, sigue siendo las tres carreras que te mencioné.
Alejandra, ¿y cómo participan los alumnos de diseño en esto? ¿Es obligatorio?
No, es una vía de titulación. Nosotros en diseño tenemos 4 vías de titulación y una de ellas es el DILAB. Por lo tanto, en este quinto año en común ellos desarrollan un proyecto, tienen que hacer una memoria proyectual, igual que los alumnos que siguen las otras vías.
Ya, perfecto.
Y hay una selección muy rigurosa para poder entrar, que la hace el director ejecutivo y su equipo.
Ah,
entonces, finalmente, todos los años hay una cierta cantidad de vacantes para diseño, para ingeniería, para economía y negocio. Los alumnos postulan y se les hace un proceso de selección bien riguroso y los que quedan. Y todos los años hay como 50 alumnos de diseño que quieren postular y quedan alrededor de 20.
Para ir empezando a cerrar respecto a la facultad, ¿cuál dirías tú que ha sido el impacto o lo que ha dejado en la sociedad la facultad de diseño en Santiago y o en Concepción?
Yo creo, y no me voy a arrugar ni un poco en decirlo, yo creo que la gran contribución que le hemos hecho al país es que el diseño sea mirado de una forma distinta, en el fondo que sea valorado. Y yo creo que esa valoración la hemos dado a través de el ICUBO que te acabo de mencionar, a través de la refundación de las Bienales de Diseño en Chile, donde básicamente hoy día le hemos dado la posibilidad a todo el mundo profesional que exponga sus mejores proyectos, donde le hemos dado visibilización internacional también al diseño chileno. Yo también he trabajado mucho a nivel Ministerio de Cultura y Ministerio de la Cancillería en la internacionalización del diseño chileno, ahí ya como miembro de consejos asesores. Pero también creo que el gran aporte es ese, en cómo a través de nuestro hacer, de cómo hemos abordado cada uno de los desafíos y de los proyectos de los alumnos, trabajando con organizaciones públicas y privadas, donde en el fondo incorporando como a toda la red de la sociedad más diseño. Y yo creo que esa valoración hoy día es real. O sea, todavía creo que queda un montón por hacer, pero creo que hemos logrado generar cambio a nivel nacional desde nuestra postura, desde cómo vemos el diseño, desde cómo lo entendemos, desde esta mirada mucho más interdisciplinaria, mucho más como una disciplina que agrega valor, que efectivamente hace investigación y hace investigación de calidad, como ya te mencioné.
Claro.
Y yo creo que ese es nuestro principal aporte en ambas ciudades.
¿Hay algo más respecto a la facultad que quieras tú destacar antes de cerrar el tema de la Facultad de Diseño, para demostrar hasta dónde ha llegado esta Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo?
Lo único que me gustaría agregar es que hoy día tengo un equipo increíble, que de verdad es un equipo súper comprometido, que siento que les he logrado transmitir también esta como pasión que en algún minuto me la transmitieron don Ernesto y Federico por hacer las cosas bien. Somos un equipo que hace las cosas bien, es un equipo súper comprometido y agregar que obviamente que sin ellos no estaría tampoco aquí contando esta historia. Yo creo que finalmente todos los grandes proyectos se hacen en base a grandes equipos y creo que también es importante como relevar eso hoy día.
¿Cuánta autonomía has tenido tú a la hora de volar con proyectos?
Toda. La verdad que he tenido toda la autonomía. Ahora creo que a lo largo de los años también he demostrado que ha valido la pena y por eso yo te diría que ha ido como aumentando, creciendo en el tiempo esta, no sé si la autonomía, pero la posibilidad en el fondo de asignación desde recursos hasta, sí, démosle. Ahora, yo he sido bien independiente también en la parte como de autofinanciar todas las locuras, como dice mi equipo, que me invento. O sea, en el fondo, básicamente, ahí también había una muy buena gestión y es la razón, yo creo, por la cual también he logrado tener esta autonomía, porque hago los grandes proyectos, pero en el fondo los grandes proyectos veo de qué manera financiarlos. Perfecto. Sean bienales, sean la publicación académica, que no me ha hablado, es una revista preciosa también.
¿Quiénes dirías tú que han sido los personajes que te han inspirado en términos profesionales y por qué?
Bueno, ya los he mencionado harto a lo largo de esta entrevista. Yo creo que las personas que me han inspirado mucho, bueno, primero don Ernesto. Don Ernesto fue yo creo que él fue mi mentor, o lo veo como un gran mentor. Fue la primera persona en la institución que confió en mí, partiendo por eso. O sea, él, a pesar de que don Víctor Lobos, que era mi jefe, mi decano en ese minuto, fue el que me propuso, supongo. Don Ernesto fue el que decidió finalmente darme el cargo de directora y después el que me nombró decano, el que confió en que esta carrera pequeña, que ya no era tan pequeña en el año 2006, pero podía todavía volar más. Y yo creo que esa visión que él tuvo se la voy a agradecer infinitamente por siempre, digamos. Una persona que me enseñó muchísimo, que recuerdo con infinito cariño. Y otra persona, por supuesto, es nuestro actual rector, Federico Valdés, que si bien él siempre estuvo muy, muy, muy de cerca al lado de don Ernesto, al principio él veía otras cosas. Él era mucho más, en ese entonces era el prorector, veía también todo el tema de la vicerrectoría económica. Por lo tanto, siempre la relación con él estaba traducida en lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, ¿verdad? Pero a lo largo de los años hemos trabajado súper bien. Él también ha depositado toda su confianza en mi persona, en darme también toda la libertad para proponer cosas. Es una persona que también creo que me ha ayudado mucho en términos profesionales a saber cómo materializar los proyectos, porque toda esa como racionalidad que él tiene con una perfecta mezcla de soñador, digamos, que creo que es como el gran valor que él tiene, hace que finalmente los proyectos se concreten, porque un proyecto con pura racionalidad no sale adelante, un proyecto con solo sueño tampoco sale adelante. Entonces, él tiene esa capacidad como de poder dirigirte y de decir, Alejandra, esto, ok, pero ojo, que no puedes ver que, de qué manera te vas a financiar, de qué manera lo vas a hacer. Y creo que otra persona que para mí, por lo menos, ya mucho menos definitivamente, no en el rol de jefe, sino que en el rol más de partner, ha sido Daniel Contese. Daniel Contese para mí ha sido un gran apoyo en varios de los proyectos que hemos abordado. Hemos trabajado juntos hace ya varios años. Tenemos en común el desafío de la innovación y de la interdisciplina. Y es un gran partner, o sea, en muchos de los temas yo creo que él ha sido un gran también impulsor y defensor del diseño en la universidad. Y yo lo veo como un gran amigo, un gran apoyo y lo admiro también profesionalmente mucho porque creo que ha logrado instaurar grandes, grandes cambios a nivel institucional. Hoy día la universidad es mucho más interdisciplinaria, está mucho más enfocada en los temas de innovación gracias a él, digamos. Así que,
¿cómo describirías hoy, al 2020, la cultura de trabajo de la Universidad de Desarrollo?
La cultura es la misma. Yo creo que a mi modo de ver, la cultura de trabajo, que es esta cultura como de hacer las cosas bien, de amor al trabajo bien hecho, como decía don Ernesto, de tener mucha pasión por las cosas que uno hace, ha prevalecido en el tiempo. Yeah. Yo creo que eso sin duda permanece. Creo que hoy día la universidad es una universidad muchísimo, infinitamente más compleja que hace 19 años atrás. Yo he tenido la suerte, como te decía, de ver como toda la evolución. Sí. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que hoy día quizás existe menos la posibilidad de tener más tiempo para conversar con otras personas de otras unidades. O sea, yo recuerdo los primeros años de partida, nuestras reuniones de los directores con don Ernesto eran en una mesa, un almuerzo con cubiertos, digamos, ahí. Y hoy día, claro, las reuniones de coordinación en ese tiempo habremos sido 15 personas, 16 personas.
Claro, si
hoy día no sabíamos los nombres de todos. Hoy día yo creo que también En general manejamos bastante los nombres, pero hay una cantidad de nuevas personas que ya hacen que todo sea un poco más difícil. Ahora, pese a eso, creo que pese a que está esa como distancia quizás en lo cotidiano, que uh-huh. es como lo único que yo te diría que ha cambiado. Antes sí. la cotidianeidad era mucho más palpable, más medible. Tú estabas, uh-huh. Incluso físicamente estábamos en lugares más reducidos, por lo tanto sí. tenías esa posibilidad como de conversar más con las personas. Hoy día, si bien eso es menos, creo que no ha cambiado pero nada la posibilidad de llegar a esas personas. O sea, tú levantas el teléfono y tienes al otro lado al vicerrector, tienes al rector, tienes al director de no sé qué, al coordinador de no sé cuánto, al investigador. Y eso hace que esta cultura de la universidad sea una cultura muy transversal, muy de apoyarse entre todos. Y bueno, y es lo que hace que creo siga acá. Que finalmente, organizacionalmente y culturalmente, es un lugar muy... muy entretenido y diverso para trabajar.
Alejandra, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta tu facultad, la Facultad de Diseño, al 2020?
Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos, que de alguna manera ya he esbozado varios de ellos a lo largo de esta conversación, pero tienen que ver con la realidad del mundo actual. O sea, hoy día toda esta relación o este acercamiento que hemos tenido justamente con Dinamarca y con todo lo que es la cultura danesa, que está muy... muy preocupado de lo que pase en el planeta, de nuestro entorno, y muy asociado en el fondo a los desafíos globales definidos por las Naciones Unidas. De hecho, ellos es como el Design to Improve Life, que es el diseño para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que en esa línea, si bien nosotros abordamos muchos de estos desafíos hoy día con nuestra malla actual y todo, hay una variable que nos preocupa, que no está del todo abordada, que tiene que ver justamente con la sostenibilidad. Yo creo que ahí hay un desafío grande que nos hemos propuesto abordar en los próximos 5 años. Si bien hoy día tenemos cursos de sostenibilidad y tenemos el magíster que está abordando ese tema, pensamos que en el pregrado falta aún más eso. Yo creo que todavía falta consolidarnos más en el ámbito internacional. Sé que es difícil, pero igual es un desafío que queremos, que es no solamente nosotros ir hacia nuestros destinos elegidos, sino que los destinos elegidos también vengan. Chile queda en el último rincón del mundo, todos lo sabemos, y eso es más difícil. Pero ya el año pasado, por ejemplo, logramos que un curso de 20 alumnos de una universidad muy prestigiosa de Suiza vinieran a hacer un workshop con nuestros alumnos durante 2 semanas y fue fantástico. Los resultados se expusieron incluso en el GAM. Así que de verdad que experiencias como esa es algo que nosotros esperamos tener más. Los profesores o invitados internacionales resulta más fácil porque es una persona. Claro. Pero lo que queremos es que se genere, que el intercambio cultural, digamos, no ocurra solamente en Europa o en Estados Unidos, sino que también ocurra acá en nuestra Perfecto. Propia tierra. Entonces, estamos como viendo la posibilidad de organizar talleres incluso exploratorios en el norte de Chile o en el sur, donde podamos trabajar con nuestras materias primas. O sea, de repente, ¿por qué no pensar en algún taller de diseño que se haga con las tejedoras de Chiloé, por ejemplo, donde los alumnos puedan, desde el diseño, aportarles a esas artesanas y sacar nuevas producciones o nuevos diseños de exportación? Yeah. De hecho, firmamos un convenio con Artesanías Chile porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos es justamente eso.
Para terminar, Alejandra, quisiera pedirte una reflexión de lo que ha sido y lo que ha dejado la Universidad del Desarrollo en tu vida profesional.
Creo que debo partir diciendo que prácticamente mi vida profesional ha estado en la UDD. Yo alcancé a trabajar solo 3 años fuera y la verdad que me he desarrollado profesionalmente acá en la universidad. Siento que esta es mi casa, siento que finalmente el cariño que le tengo a la universidad. De verdad, yo siento que no, ni siquiera que vengo a trabajar. Siento que esto es como una extensión de mi vida personal, donde todos mis proyectos los tomo no solo como proyectos profesionales, que tengo claro que lo son, digamos, pero también los tomo como desafíos personales. me gusta tanto y me levanto tan contenta todas las mañanas de venir para acá, de trabajar con mi equipo, de trabajar con las autoridades de la universidad, que finalmente yo creo que la experiencia o la reflexión final es eso, que para mí ha sido un aprendizaje diario, de verdad, porque esta cosa de que todos los años son desafíos distintos, también así como son desafíos, aprendo cosas diferentes. Creo que la posibilidad de estar en contacto con personas de otras áreas, de otros ámbitos, de otras disciplinas, para mí por lo menos me enriquecen día a día. Soy una persona muy inquieta, yo creo que intelectualmente y culturalmente, por lo tanto siempre me gusta conocer más de lo que se hace en otras partes. Y además como trabajo en el diseño, que justamente es como un puente con otras disciplinas, nos ha tocado trabajar en proyectos en medicina, en ingeniería, entonces con psicología, con educación. Y es muy entretenido tener esas perspectivas, porque finalmente creo que todo eso es lo que te hace crecer y también poder proponer como nuevos desafíos y nuevos proyectos. Así que nada, han sido 19 años increíbles. He trabajado con gente increíble, he conocido a gente increíble y espero seguir siendo un aporte para la universidad y que esta energía que tengo no se me acabe, y el día que se me acabe supongo que tendré que dar un paso al costado. Pero por el momento no veo que eso pase.